A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes a este nuestro primer programa durante todo este mes de julio en tributo a una fecha grande en la historia, la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, que se conmemora este próximo jueves. Durante el próximo mes, por recomendaciones de la oficina, de la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba, estaremos presentando para todo el beneficio de los cubanos este programa especial durante los 30 días, Estados Unidos en Martí. Con él contaremos diariamente con invitados especiales, académicos, abogados constitucionalistas, historiadores y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas dentro de Cuba para conocer la magnitud y la importancia de este proceso y su significado que tuvo para el mundo. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un 4 de julio de 1776. Hablaremos también de, posteriormente, el Tratado de París, cuando finalmente se alcanzó la independencia de Inglaterra, las 13 colonias. Hablaremos de la Constitución americana, de cómo se aprobó y cuándo entró en vigencia posteriormente. Hablaremos de Mayflower, hablaremos del perfil de las 13 colonias, los personajes más importantes en la historia, el sistema tributario americano, la religión, la economía, la separación de poderes, todo eso durante los próximos 30 días aquí en esta serie especial, pues Estados Unidos en Martí. Le damos la bienvenida, les habla Tomás Cardoso, moderador del espacio, y le damos la bienvenida a Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Héctor Carrillo en la producción. Nuestro primer invitado, este lunes 1 de julio, le damos la bienvenida desde acá, desde el sur de la Florida, al profesor de historia José Alberto Rivera. Profesor, un placer, buenas tardes, que sea usted nuestro primer invitado en esta serie especial de Radio Martí.
Gracias, Tomás, y buenas tardes a tu linda audiencia de Radio Martí. Gracias también a Patricia, que hizo el acercamiento para que pueda participar en este excelente proyecto de Radio Martí, que me parece que es un esfuerzo que nos ayuda no solamente a la comunidad del sur de la Florida, pero todos aquellos que están escuchando sobre la importancia de que lo que es la Declaración de Independencia, no solamente nuevamente para nuestro país, sino para el mundo entero, porque básicamente es el movimiento que crea la Constitución que va a formar los gobiernos, las constituciones de los gobiernos modernos.
Como no, profesor, de más está decirle el agradecimiento nuevamente. Este es nuestro primer programa. Vamos a estar transmitiendo esta serie especial por recomendación de nuestra dirección durante este mes, De más está decirle que pues contaremos con usted al menos una o dos veces semanales para analizar todos los diferentes puntos y aristas de este proceso tan complejo. La independencia americana, en mi opinión, un proceso que ha sido trascendental para el mundo entero y trascendental para los movimientos de independencia del resto de Latinoamérica. Me gustaría, profesor Rivera, iniciar por aquí. ¿Cómo llegamos al proceso de la independencia de los Estados Unidos aquel 4 de julio de 1776? Estados Unidos, en aquel momento, 13 colonias gobernadas por Inglaterra, que a su vez estaba en conflicto con Francia y con España. ¿Cuál es el escenario que se llega, profesor, a la declaración de la independencia aquel 4 de julio de 1776?
Bueno, si fuéramos a tratar de hacer una síntesis, un resumen de lo que estaba aconteciendo, lo primero que tenemos que recordar es que estas 13 colonias, el territorio norteamericano va a estar siendo colonizado por Inglaterra durante ya los siglos XVI, XVII, y se van formando lo que son las 13 colonias. Teniendo en cuenta que estas 13 colonias en un comienzo van a tener sus propios, vamos a llamar así, gobiernos autónomos bajo el gobierno de el reinado de Inglaterra, que ya había cambiado un poco, ya siendo Jorge III el rey, pero ya existía lo que se conoce como un gobierno parlamentario. Ya también Inglaterra tenía su propio primer ministro. Y lo que acontece es que durante ese tiempo donde las colonias se van desarrollando y son parte del imperio inglés, existen unas agresiones, existen unos conflictos, como mencionaste, con tanto España y Francia, y dentro de ese momento histórico comienza la Guerra de los Siete Años, tanto en Europa como principalmente en Norteamérica, y esta guerra va a tener como consecuencia, sí, una victoria para Inglaterra, pero unos grandes costos para la corona. Y la corona entonces decide que la manera de que puede costear esos gastos va a ser estableciendo unos impuestos sobre esas 13 colonias en el territorio americano. Y ese va a ser, vamos a llamarlo de esta manera, el primer acto de agresión del imperio inglés sobre sus 13 colonias, el establecer los impuestos. Pero la razón principal de esta polémica no es tanto si los americanos querían pagar sus impuestos o no. Normalmente lo que escuchamos es en nuestras clases regulares de historia o cuando alguien comenta sobre el evento es que los impuestos provocaron la guerra o la declaración de independencia de los Estados Unidos. Pero en realidad es que no es tanto la cantidad de impuestos, sino es la manera que los establecieron. No había ningún tipo de representación de parte de los colonos americanos en el Parlamento inglés, en el cual pudieran discutir las razones de cómo se iban a establecer y el por qué se iban a establecer. Así que el rey, unánimemente con su parlamento, decidieron que esos gastos provocados por la guerra iban a ser pagados por los colonos americanos a través de esta serie de impuestos sin contar con la participación de ellos.
Profesor, esto es lo que trae a colisión el incidente de lo que se le conoce como los incidentes del té en Boston. ¿Es correcto esto?
Correcto. Antes del incidente del té de Boston, esto fue ya en 1773 en la bahía de Boston, en Massachusetts, en la colonia de Massachusetts en este momento. Antes de eso, ya para el 5 de mayo de 1770, ocurre lo que se conoce como la masacre de Boston. Si se van fijando, nuestra audiencia, ya estamos mencionando dos eventos importantísimos dentro de esa misma ciudad. En 1770, en esta masacre de Boston, los soldados británicos, que tenemos que entender que estaban en territorio de las colonias, obviamente protegiendo los intereses del rey, se enfrentan a una manifestación y entonces dentro de una confusión los soldados británicos disparan a la multitud matando a 5 colonos americanos. Desde ese punto ya se puede ver que los ánimos entre colonos y los soldados británicos están bien altos. Y entonces, luego de eso, vamos a ver una serie de impuestos como la ley del timbre, que era hacia el papel y los sellos en la correspondencia. Vamos a tener el impuesto sobre el azúcar y vamos a tener las leyes Townsend. Esto es ya cercano a 1773, para que después se desemboque con el impuesto sobre el té, en lo que se conoce como el té, el impuesto del Boston Tea Party en inglés. Ajá. O la fiesta del té de Boston, donde los Hijos de la Libertad, la organización que luchaba por la independencia de los Estados Unidos. Ellos se disfrazan de nativos americanos, de los Mohawks, van a la costa y lanzan, subiendo a los barcos ingleses de la compañía de este inglesa, lanzan a la bahía de Boston 3,000 libras de té sobre adentro del agua, y entonces así, si no existe el té, pues entonces no se puede pagar el impuesto. Ya esto es para 1773.
Profesor, un punto importante en todo este proceso de lo que fue la independencia de los Estados Unidos, se habla de que pues Francia y España, que eran metrópoles, igual que Inglaterra, apoyaron a los independentistas americanos, pero independientemente del esfuerzo, el interés principal de Francia y España era debilitar a Inglaterra. ¿Es correcto esto?
Esto es correcto. La realidad es que durante esta época España ya estaba siendo un poquito debilitada como lo que era el imperio más grande del mundo. Obviamente, si recordamos ya para 1492, pues el viaje de Cristóbal Colón a las Américas, lo que le llaman el descubrimiento de América, convierte a España en el territorio o en el imperio más poderoso del mundo, no solamente por la cantidad de territorio que obtiene, sino también por la riqueza a cambio del sufrimiento y sacrificio de los nativos americanos. Francia siempre ha tenido, en este momento medieval moderno en Europa, esa batalla con Inglaterra, pero todo lo que menciona tiene toda la razón. La intención aquí de tanto España y Francia de luchar junto con los colonos va más allá de simplemente si es una amistad o tienen algún tipo de parcialidad hacia los Estados Unidos. La realidad es que una victoria de los Estados Unidos sobre Inglaterra representaba para España y Francia una victoria para ellos.
Profesor, para el beneficio de todos los hispanos que nos escuchan, el 4 de julio de 1776, los independentistas Washington y los demás líderes de todo este proceso hacen la declaración de independencia. Sin embargo, no es hasta que se firme el Tratado de París que concede Inglaterra que se reconoce un 3 de septiembre, la independencia de las 13 colonias de 1783. Estamos hablando 7 años después de la declaración de independencia. Uh-huh. ¿Qué pasó en estos 7 años? ¿Se peleó y se luchó?
Sí, como tal, la primer acto de, vamos a decir, donde empiezan a agredirse con armas tanto los estadounidenses y los británicos va a ser en 1775, para tener una idea de lo que acontece. Después del Boston Tea Party, la fiesta del té de Boston, donde los hijos de la libertad arrojan ese té al agua, se aprueba lo que se conoce como las leyes intolerables. Las leyes intolerables básicamente le quitaban la potestad a los gobiernos locales de las colonias de poder decidir sobre sus asuntos. Así que se arrestan a algunos sospechosos de la Organización de los Hijos de la Libertad y se empiezan a enjuiciar y se envían a las cárceles sin un proceso debido de ley. Y esa frase es sumamente importante dentro de la Constitución de los Estados Unidos, el debido proceso de ley. Por eso vamos a entender que dentro de la Constitución, cuando en otra ocasión hablamos de esto, pero simplemente para añadirlo, dentro de la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo las enmiendas nuestros derechos, hay muchas de los artículos que están basados enteramente a los abusos que cometía el imperio inglés sobre los colonos. Así que las leyes intolerables básicamente quitaron toda autoridad de los gobiernos locales y entonces de aquí se desarrolla lo que se conoce primero como el primer Congreso Continental, donde los colonos deciden que ellos van a tomarse, van a separarse, no propiamente como la Declaración de Independencia, pero ellos van a tomar sobre sus manos las decisiones de las colonias, y luego se crea el segundo Congreso Continental, en donde finalmente se selecciona a George Washington como el general que se va a hacer cargo de los militares, no solamente los milicianos, que eran los civiles actuando en contra de los soldados británicos, sino un ejército formal. Pero ya en 1775 sería la primera batalla entre los colonos y el imperio inglés, en lo que se conocen como las batallas de Lexington y Concord. No sé si recuerda la famosa escena de Paul Revere que dicen que iba cabalgando en su caballo, por ahí vienen los ingleses. Pues básicamente esto es lo que comienza. En 1775 oficialmente comienzan esa primera batalla. Los americanos vencen y desde ese punto en adelante, dentro del segundo Congreso Continental, primero se firma, y esto es un dato bien interesante, como tal, la Declaración de Independencia se va a aprobar el 2 de julio de 1776. No fue después, cuando se presenta formalmente el 4 de julio, es que se ratifica. Es por eso que ya tenemos la celebración como el 4 de julio, pero ya desde el 2 de julio, esta declaración de independencia existía en el segundo Congreso Continental. Luego de eso, en 1776 en adelante, vamos a tener varias batallas, entre ellas una de las famosas es George Washington cruzando el río Delaware, y vamos a tener varias batallas entonces, tanto de parte de los ingleses como de los americanos, venciendo y fracasando. Vamos a tener personajes importantes como de Francia, que lo hemos mencionado, con Lafayette, que participaron en estas escenas de guerra. Pero sí, el Tratado de París en 1783 va a poner fin. La última batalla donde ya los ingleses se van a rendir va a ser en 1781. Así que va a tomar básicamente 2 años para formalmente el Imperio inglés reconocer la independencia de los Estados Unidos. Que otro dato interesante es que está la Declaración de Independencia como tal, el nombre del documento oficial es Declaración Unánime de las 13 Estados Unidos de América. Ese es el nombre oficial del documento.
Profesor, ¿había consenso político en lo que se quería alcanzar entre los líderes de las 13 colonias independentistas o había sus diferencias?
Qué bueno que me haces esta pregunta, porque usualmente las personas piensan que todos los colonos americanos decían sí, vamos a separarnos. Hubo un tratado escrito por un hombre llamado Thomas Paine, que se llamaba Sentido Común, en el cual también impulsó a los colonos a independizarse, que decía que básicamente el mismo título del tratado explica lo que él se refería dentro de su escrito, que era un sentido común el abuso que tenía el Imperio inglés sobre los colonos los llevaba a independizarse. Era sentido común, era un razonamiento lógico, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Habían dos facciones, los colonos que estaban a favor de la independencia y los que eran llamados los leales. ¿Los leales a qué? Leales a la corona inglesa. Cuando finaliza la guerra, esto es bien importante, porque cada uno de los estados tenía primero que ratificar el deseo de independencia para entonces luego las 13 colonias como una en el segundo Congreso Continental con sus representantes, que eran alrededor de 56 representantes. Cada uno de estas colonias tenía entonces como un solo cuerpo, un solo estado, declarar la independencia. Pero dentro de esos estados habían personas que no favorecían ese movimiento, nuevamente llamados los leales. Cuando termina la guerra de independencia y Estados Unidos vence, convirtiéndose en la primera nación república democrática en el mundo dentro de nuestra historia moderna, los leales, muchos de ellos tuvieron que abandonar en los Estados Unidos y se mudaron para Canadá, Canadá siendo todavía una colonia inglesa. Así que no era todo color de rosa, no todo el mundo estaba de acuerdo, así que sí hubo muchas familias, y esto es lo más triste cuando ocurren este tipo de eventos, dentro de las familias hubo separaciones. Algo que podemos compararlo también dentro de los Estados Unidos fue la Guerra Civil de los Estados Unidos, donde había familias que estaban a favor de la separación de los estados del sur y otras personas dentro de esa misma familia que estaban en contra. Así que podríamos haber tenido parientes luchando en contra de sí mismos dentro de esta guerra de la Revolución Americana o también en la Guerra Civil de los Estados Unidos.
¿Cómo no? Profesor, hablando en líneas generales, le prometemos a la audiencia que está escuchando al profesor de Historia, José Alberto Rivera, que con él hablaremos en futuros programas de puntos históricos dentro de todo este proceso, pero me gustaría que de una manera genérica, en este nuestro primer programa, usted nos explique cuál es la trascendencia mundial de la independencia de los Estados Unidos aquel 4 de julio de 1776. Historiadores recogen la influencia de la Constitución Americana en la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. Se habla de la influencia de la Revolución Americana en futuros procesos independentistas que después vinieron en muchos países latinos, profesor, para independizarse de España, que tomaron como referencia lo que había ocurrido en Estados Unidos. ¿Es correcto?
Eso es así. Nuevamente, lo que dentro del ámbito histórico de Europa habían ciertos cambios, como había mencionado, ya existía un gobierno parlamentario en Inglaterra, estaba ya la Magna Carta que prometía derechos civiles a los ciudadanos, pero lo que ocurrió en los Estados Unidos, esto cambia enteramente, y si aún estamos hablando de 243 años desde la independencia de los Estados Unidos, de la declaración de independencia, y todavía vemos la influencia política, porque tristemente sabemos que existen estados, naciones, que sus ciudadanos no tienen la libertad que merecen, que tienen por nacimiento, por naturaleza. Aún existen ciudades, me refiero a países, que sus ciudadanos no tienen esa libertad que existe aquí en los Estados Unidos, y muchos de ellos están esperando ser alumbrados por ese mismo movimiento de derechos que los Estados Unidos, los colonos, vieron cuando eran abusados por este imperio. Tenemos países, formalmente países, pero en este momento colonias españolas, como el mismo México, como el caso de Simón Bolívar con Venezuela y Colombia, que se inspiraron en estos movimientos. Y no solamente eso, luego de la declaración de independencia y la guerra de independencia, o la Revolución Americana, como en muchas ocasiones se llama, también tenemos la Revolución Francesa, que fue inspirada en cierta manera sobre los derechos que tienen los ciudadanos, que también se crea la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano en la República Francesa, que tiene mucho también que tomar como influencia tanto la Declaración de Independencia como la Constitución de los Estados Unidos. Así que vemos que no es un evento que ocurrió de manera local, que solamente afectó a los Estados Unidos y sus ciudadanos. Esto alumbró el resto del mundo, y hasta el día de hoy sabemos que cuando se habla de democracia y de derechos humanos y civiles, hay que mirar hacia los Estados Unidos.
Como no, profesor, en 4 minutos que nos quedan para ir adelantando a la audiencia sobre futuros programas, pues luego de declarado el Tratado de París el 3 de septiembre de 1783, tomó unos cuantos años más, 4 años más, que se aprobara la Constitución un 17 de septiembre de 1787, pero no es hasta el 21 de junio del año siguiente que se pone en vigencia la Constitución americana. Y me gustaría preguntarle a usted, el 21 de junio de 1788 queda vigente la Constitución americana. Esta cifra que le voy a dar, profesor, es escalofriante. Hace hoy 231 años que la Constitución americana, con 7 artículos y 27 anexos, existe y nunca se ha dejado de aplicar. ¿Qué le parece eso?
Es otra vez vemos lo importante, impactante de la Constitución de Estados Unidos y lo que son llamados los padres de la patria. Y como mencionas, la cantidad de años, estamos hablando de que estos hombres y mujeres, porque a veces no las incluimos, pero habían mujeres también involucradas en el movimiento, tuvieron una visión tan increíble que todavía al día de hoy, como mencionaste, esta Constitución sigue vigente. Así que ellos, dentro de su sabiduría y sus creencias firmes en la democracia y en los derechos, tuvieron esta magnífica idea de crear una Constitución que no solamente era para las personas que vivían en ese momento, en 1787, sino todavía en el 2019. Estamos viviendo bajo una Constitución que no podemos decir que es totalmente perfecta, pero estamos hablando de una Constitución que es ideal para nosotros como ciudadanos, y que nuestros derechos sean respetados y sigan siendo respetados en un futuro.
Profesor, junto al rey Jorge de Gran Bretaña y a William Howe, que fue el comandante de las tropas inglesas que peleó contra los independentistas de América, ¿cuáles fueron las figuras más importantes para beneficio de nuestra audiencia de los independentistas acá en los Estados Unidos?
Bueno, la figura principal va a ser George Washington, que más adelante, ya para 1789, se va a convertir en el primer presidente de los Estados Unidos. Hay que entender algo, que luego de la victoria estadounidense, el primer gobierno de los Estados Unidos va a ser la Confederación de los Estados Unidos, los artículos de Confederación antes de la Constitución de los Estados Unidos, y este gobierno va a ser sumamente débil, va a tener unos obstáculos que va a impedir que la nación como tal pueda correr, vamos a decir, eficientemente, y es por eso que cada uno de los estados como tal básicamente eran como unos estados independientes en vez de ser una unidad. pero formalmente se va a convertir en presidente de los Estados Unidos Jorge Washington, y él va a ser la figura principal. Pero también tenemos líderes como Samuel Adams, que va a ser el fundador de los Hijos de la Libertad. Vamos a tener líderes importantes como John Adams, que también luego se va a convertir en presidente. Thomas Jefferson, que es el que redacta la Declaración de Independencia. Mencionamos a Paul Revere, en el área de Massachusetts, alertando sobre la llegada de los ingleses. Así que dentro de cada uno de los estados tenemos muchos hombres y también mujeres que van a participar dentro de la guerra. Como habíamos dicho, no todo el mundo estaba a favor, pero la realidad es que luego de que los estados ratifiquen, las colonias ratifiquen la independencia, la mayor parte de los ciudadanos se van a unir al movimiento de una manera u otra. Entre las maneras de hacerlo era poder utilizar sus armas de fuego, evitar que los soldados ocuparan sus hogares, entregar alimentos para los soldados y protegerlos. Así que la gente como tal, a pesar de que no necesariamente todos fueron al campo de batalla, sí estuvieron ayudando a la milicia y al ejército formal de los Estados Unidos, el ejército continental de los Estados Unidos.
Profesor José Alberto Rivera, gracias por esta cátedra que ha puesto en beneficio de todos los cubanos e hispanos en esta celebración magna, el 4 de julio, que celebramos la independencia de los Estados Unidos. Las gracias por este primer programa y la invitación, profesor, para futuros programas a usted. Gracias, José Alberto.
Muchas gracias y linda tarde.
Bueno, gracias al profesor José Alberto Rivera, historiador. Las gracias también a Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y a Héctor Carrillo en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes en este primer programa de todos los que se realizarán durante el mes de julio, hablando sobre la independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos en Martí. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Mañana nos vemos de vuelta con el segundo programa especial, acá a las 4:30 en Radio Martí. Muy buenas tardes a todos. Lo dejamos ahora con la programación regular de Radio Martí. Y precisamente los invitamos a escuchar el noticiero estelar de las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Mis Noticias a la Carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7777.